Antes de que los imperios modernos alzaran sus torres de cristal y acero, antes de que la humanidad olvidara el sonido de los cuernos de carnero resonando en los valles sagrados, existía un secreto enterrado en las piedras doradas de una ciudad destinada a cambiar el mundo para siempre. En las colinas de Judá, donde el viento susurraba profecías ancestrales y cada amanecer parecía pintado por la mano del Altísimo, se alzaba una metrópolis que desafiaría tanto al tiempo como a los poderes terrenales. Su nombre era Jerusalén, y hace exactamente 3.000 años, esta ciudad era el corazón palpitante de un reino que haría temblar a faraones y emperadores. Era el año 1000 a.C., durante el reinado de David, hijo de Isaí. Las Escrituras nos relatan en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Entonces el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, pero la conquista había sido solo el comienzo de una transformación que cumpliría las promesas hechas a Abraham 400 años antes en el monte Moriá, donde el patriarca había estado dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en suprema obediencia al Creador. ¿Pero qué secretos guardaban realmente sus muros milenarios? ¿Cómo vivían sus habitantes cuando la presencia divina habitaba literalmente entre ellos en el tabernáculo? Las crónicas sagradas nos hablan de reyes pastores que se convirtieron en conquistadores, de templos donde la gloria divina descendía en columnas de fuego visible y de un pueblo elegido que caminaba entre milagros cotidianos y tribulaciones que forjaban su carácter eterno. El mundo conocido se extendía desde las pirámides doradas del Nilo hasta los jardines que pronto adornarían las magníficas ciudades de Babilonia. Los filisteos controlaban las costas mediterráneas con su avanzada tecnología del hierro forjado, mientras que los poderosos hititas dominaban las regiones del norte con sus temibles carros de guerra tirados por caballos entrenados para la batalla. En medio de este complejo tablero de ajedrez geopolítico, una pequeña nación montañosa estaba cumpliendo la profecía ancestral que Jacob había pronunciado sobre Judá en su lecho de muerte. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El sol dorado se alzaba cada mañana sobre el monte Moría, ese lugar santísimo donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a Isaac siglos atrás, según relata con precisión divina el libro de Génesis en su capítulo 22. Las piedras milenarias aún guardaban el eco sobrenatural de aquella prueba suprema de fe, y ahora, en este mismo lugar sagrado donde el ángel del Señor había detenido la mano del patriarca, prometiéndole bendiciones eternas, se alzaría una estructura arquitectónica que haría palidecer a todas las maravillas conocidas de Egipto y Mesopotamia. Los arqueólogos modernos han desenterrado fragmentos preciosos de esta época dorada, sellos reales con inscripciones en hebreo antiguo que confirman los relatos bíblicos, muros ciclópeos de piedra que corroboran las descripciones escriturales, restos de palacios magníficos que rivalizaban con los de la poderosa Asiria. Cada piedra cuenta una historia verificada por las escrituras inmutables. Cada fragmento de cerámica susurra secretos milenarios de una civilización que cambió el rumbo de la humanidad según el plan divino revelado progresivamente a los profetas. Y habitó David en la fortaleza y la llamó la ciudad de David, nos cuenta Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 7, con la precisión histórica que caracteriza las sagradas escrituras. Prepárate para descubrir cómo era realmente la vida en la Jerusalén de hace 3 milenios exactos, cuando las promesas eternas de Dios se materializaban en piedra y bronce purificado, cuando cada calle empedrada resonaba con cánticos sagrados que conectaban la tierra con el cielo, y cuando la historia humana tomaba un rumbo definitivo que cambiaría para siempre el destino de todas las naciones de la tierra según los decretos eternos e inmutables del Creador del universo y de todo lo que en él existe. Era el 15º año del reinado glorioso de David, el humilde pastor de Belén, que había derrotado gigantes sobrenaturales y conquistado corazones humanos según la voluntad soberana del Altísimo. Jerusalén acababa de ser arrebatada definitivamente de las manos paganas de los jebuseos en una conquista militar que las Escrituras describen como humanamente imposible. pero divínicamente inevitable para los propósitos eternos del Señor de los Ejércitos. La ciudad estratégica, encaramada majestuosamente en una cresta rocosa entre el Valle del Cedrón y el Valle Central, se alzaba como una fortaleza natural inexpugnable que había desafiado exitosamente a los israelitas durante exactamente 400 años de historia documentada. Según el relato inspirado de 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 6, los arrogantes jebuseos habían declarado con suprema confianza: «No entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te rechazarían sin dificultad». Pero David conocía un secreto estratégico que el Señor le había revelado sobrenaturalmente. El túnel subterráneo de agua que serpenteaba misteriosamente bajo la roca viva, una arteria vital de la ciudad, que se convertiría en la vena yugular mortal de sus enemigos condenados. «Jamás entrarás en esta ciudad aquí, miserable hijo de Isaí», habían gritado desafiantemente los jebuseos desde sus murallas aparentemente impenetrables, confiados arrogantemente en que ni siquiera los ciegos y cojos de la ciudad necesitarían defender tan supuestamente inexpugnable bastión rocoso. Pero Joab, el implacable y astuto general de David, había escalado valientemente por esa angosta cavidad subterránea en la oscuridad más absoluta y aterradora, guiado únicamente por la promesa divina registrada de que cualquiera que hiera al jebuseo llegue hasta el conducto de las aguas, según registra meticulosamente Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 6. En perfecto cumplimiento de la palabra profética pronunciada por David, donde está escrito con precisión: «Y David había dicho solemnemente: el que primero atacare a los jebuseos será cabeza y jefe de mis ejércitos». Joab emergió sigilosamente como una sombra vengadora en el corazón mismo de la ciudad enemiga, completamente desprevenida. En una sola noche memorable, la fortaleza legendaria que había resistido heroicamente generaciones completas de asedios cayó definitivamente ante la audacia sobrenatural de un puñado de guerreros hebreos, experimentados guiados por la mano invisible, pero poderosa, del Todopoderoso Dios de Israel. Ahora, exactamente 15 años después de aquella conquista épica, cuidadosamente registrada en las Sagradas Escrituras inmutables, Jerusalén se había transformado completamente en algo extraordinario, que superaba las visiones más audaces de los profetas antiguos más visionarios. Lo que anteriormente era una modesta ciudad cananea de apenas 5.000 habitantes dispersos, se había convertido milagrosamente en una metrópoli bulliciosa y próspera de más de 25.000 almas vivientes, cumpliendo exactamente la promesa divina hecha a Abraham: «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré abundantemente, y engrandeceré tu nombre entre las naciones, y serás bendición perpetua para muchos pueblos». Las calles cuidadosamente empedradas resonaban continuamente con el martilleo rítmico de artesanos fenicios especializados que trabajaban diligentemente según los diseños arquitectónicos revelados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, el pregón comercial de mercaderes árabes experimentados que traían las riquezas exóticas específicamente mencionadas en los salmos proféticos, y el cántico melodioso de levitas dedicados que ensayaban meticulosamente para los servicios sagrados del tabernáculo, según las ordenanzas detalladas establecidas por Moisés en el desierto del Sinaí. David había establecido estratégicamente su trono real en la llamada Ciudad de David, la sección sur de Jerusalén, donde su magnífico palacio de cedro aromático y piedra labrada se alzaba majestuosamente como cumplimiento tangible de la promesa específica registrada en 2 de Samuel, capítulo 7. «Asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa permanente». El rey salmista contemplaba diariamente desde sus terrazas elevadas el valle histórico donde una vez el misterioso Melquisedec había bendecido ceremonialmente a Abraham según Génesis capítulo 14, y donde ahora florecía una civilización avanzada que sería testimonio eterno del poder transformador del Dios viviente de Israel para todas las generaciones futuras. el amanecer resplandeciente en la Jerusalén del año 1000 a.C. no llegaba acompañado del sonido pagano de campanas metálicas, sino con el mugido sagrado y penetrante de los cuernos de carnero que resonaban poderosamente desde la colina santa del tabernáculo, cumpliendo fielmente el mandamiento específico de Números capítulo 10. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras ofrendas de paz. Los primeros rayos dorados del sol mediterráneo se filtraban suavemente a través de las estrechas callejuelas serpenteantes de piedra caliza, cuidadosamente extraída de las canteras reales del rey, despertando gradualmente a una ciudad que ya bullía intensamente con una sinfonía compleja de actividades comerciales, religiosas y sociales que habría asombrado profundamente a cualquier visitante distinguido de los grandes centros urbanos cosmopolitas de la época conocida. Las casas residenciales, construidas meticulosamente según las normas de pureza ceremonial establecidas detalladamente en el libro de Levítico, se alzaban armoniosamente en terrazas escalonadas que descendían suavemente por las laderas como un anfiteatro natural perfectamente diseñado, donde cada familia extendida tenía su lugar específico, asignado según las divisiones tribales tradicionales de las 12 tribus de Israel. En las viviendas familiares de adobe secado al sol y piedra labrada, las familias hebreas devotas comenzaban ritualmente su día con ceremonias sagradas que conectaban místicamente lo cotidiano con lo sagrado eterno, tal como había ordenado sabiamente Moisés en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Escucha atentamente, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, recitaban solemnemente los padres de familia responsables mientras se colocaban reverentemente las filacterias sagradas en sus frentes consagradas, una práctica espiritual que había adquirido nueva solemnidad trascendental desde que David había traído ceremonialmente el arca del pacto a la ciudad, según el relato detallado de Primera de Crónicas capítulo 15, donde se describe la procesión más gloriosa de la historia de Israel. Las mujeres virtuosas, envueltas elegantemente en túnicas de lino finísimo, teñidas con púrpura costosa de Tiro y escarlata brillante de cochinilla, según las especificaciones exactas de Éxodo capítulo 25, molían pacientemente el grano nutritivo en molinos de basalto negro que habían sido tallados artísticamente por artesanos especializados, siguiendo las tradiciones ancestrales transmitidas fielmente desde los días prósperos de José en Egipto. El trigo dorado llegaba regularmente desde los campos fértiles de Benjamín en caravanas comerciales protegidas militarmente por los valientes de David, esos 30 guerreros legendarios cuyas hazañas sobrenaturales se registran inmortalmente en Segunda de Samuel, capítulo 23, y cuyas proezas militares se narraban emocionadamente en cada hogar israelita como testimonios vivientes del poder sobrenatural del Altísimo Dios de los ejércitos. El aroma celestial del pan recién horneado, preparado cuidadosamente según las normas específicas de Levítico capítulo 2, se mezclaba armoniosamente con el incienso aromático que ascendía continuamente desde el lugar santísimo, creando una atmósfera sobrenatural que los visitantes extranjeros asombrados describían consistentemente como cargada de la presencia tangible del Dios viviente de Israel. Era el cumplimiento literal y tangible de Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos perpetuamente. Los niños alegres corrían descalzos por las calles cuidadosamente empedradas con losas de Hebrón, jugando inocentemente con pelotas de cuero curtido y soldaditos de bronce que imitaban fielmente a los guerreros del rey David. Sus risas infantiles se entremezclaban musicalmente con los pregones comerciales de los mercaderes que ofrecían los productos específicamente mencionados en los salmos proféticos: aceite puro de oliva del monte sagrado de los olivos, miel dorada de las colinas de Judá, vino nuevo fermentado de las viñas de Engadi. Era una ciudad única donde lo sagrado y lo profano danzaban en perfecta armonía según el orden divino establecido por el Creador, donde cada transacción comercial era una oportunidad dorada para recordar que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan, como declara proféticamente el Salmo 24. Las casas típicas seguían el diseño arquitectónico revelado en las instrucciones sobre ciudades de refugio, con patios centrales espaciosos donde las familias extendidas compartían espacios comunes según las ordenanzas tribales de Números 35. En los bazares bulliciosos de la ciudad baja, donde los aromas exóticos de especias orientales se mezclaban armoniosamente con el cuero curtido y los metales pulidos según las normas de pureza levítica estrictamente observadas, se desarrollaba un teatro comercial fascinante que conectaba estratégicamente a Jerusalén con los confines del mundo conocido, cumpliendo la promesa específica de Deuteronomio, capítulo 8. Porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Mercaderes árabes experimentados llegaban regularmente con caravanas de camellos cargados de incienso aromático de Arabia, mirra preciosa de Saba y piedras preciosas de las legendarias minas de Ofir, que Salomón pronto haría famosas en todo el mundo antiguo, exactamente como se profetiza con precisión en Primera de Reyes, capítulo 10, sobre las riquezas extraordinarias que llegarían abundantemente al reino próspero de David. Estos comerciantes astutos, descendientes directos de Ismael según las genealogías detalladas de Génesis capítulo 25, traían los tesoros específicos que el Altísimo había prometido solemnemente a la simiente bendita de Abraham en el pacto eterno establecido en Génesis. Por las barbas sagradas de mis padres, nunca he visto tal prosperidad extraordinaria en una ciudad de todo el mundo conocido, exclamaba admirado un comerciante fenicio, experimentado mientras intercambiaba púrpura costosa de Tiro por oro puro de Avilá, el mismo oro específicamente mencionado en Génesis capítulo 2, versículo 11, donde está escrito con precisión divina: «Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y piedra ónice». Las transacciones comerciales se realizaban escrupulosamente utilizando un sistema de pesos y medidas estandarizado que David había implementado sabiamente, según las normas justas de Levítico, capítulo 19. Balanzas justas, pesas justas, efa justo e injusto tendréis. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. El ciclo del santuario, establecido según Éxodo, capítulo 30, versículo 13, garantizaba justicia absoluta en cada intercambio comercial, cumpliendo fielmente el mandamiento específico de Deuteronomio capítulo 25. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, no tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño, pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Los escribas reales, educados en las escuelas especializadas que Samuel había establecido décadas atrás, según Primera de Samuel, capítulo 10, registraban meticulosamente cada transacción en tablillas de arcilla y pergaminos que se almacenaban cuidadosamente en archivos cilíndricos de bronce forjado, según las técnicas avanzadas reveladas para el tabernáculo. Los artesanos hebreos especializados habían desarrollado técnicas sofisticadas que rivalizaban exitosamente con los mejores talleres de Sidón y Damasco, pero superándolos en una dimensión espiritual completamente única en el mundo antiguo. En los barrios especializados, organizados sistemáticamente según las divisiones tribales establecidas por Josué, los orfebres maestros martillaban pacientemente diademas y brazaletes con diseños intrincados que combinaban motivos de la creación divina con símbolos sagrados hebreos tradicionales. Que cada obra de nuestras manos glorifique eternamente al Creador del universo, era el lema sagrado que se grababa discretamente en joyas y utensilios, una práctica espiritual que se había extendido naturalmente desde los talleres del tabernáculo hasta los comercios más humildes de la ciudad. Los carpinteros hábiles trabajaban diligentemente con cedros aromáticos del Líbano que Hiram de Tiro enviaba generosamente como tributo de amistad, según el pacto mencionado en Primera de Reyes capítulo 5, creando muebles exquisitos con incrustaciones de marfil de Tarsis y maderas aromáticas de Almugim, descritas en Primera de Reyes capítulo 10, versículo 11. Las fraguas resonaban día y noche con el martilleo rítmico de herreros que forjaban no solo herramientas agrícolas, sino también las armas que mantenían la seguridad de un reino en constante expansión, según las promesas de conquista registradas en Josué capítulo 1. Era una economía próspera que financiaba las ambiciosas construcciones que David planeaba para glorificar el nombre del Altísimo, cumpliendo su deseo expresado en 2 de Samuel capítulo 7. «He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas». Cuando el sol dorado alcanzaba su cenit resplandeciente sobre el monte sagrado Moria, toda actividad comercial y social se detenía momentáneamente en Jerusalén para cumplir religiosamente el mandamiento registrado en Números capítulo 28. «Y ofrecerás un cordero a la mañana, y el otro, cordero, ofrecerás entre las dos tardes, y la décima parte de un efa de flor de harina para presente, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite molido». Era la hora solemne del sacrificio perpetuo, cuando el humo aromático del holocausto ascendía hacia los cielos como una columna de comunicación directa entre la tierra y el trono del Altísimo, exactamente como había sido ordenado detalladamente en el monte Sinaí durante los 40 días de revelación divina. Los sacerdotes consagrados, descendientes directos de Aarón, según las genealogías cuidadosamente registradas en Primera de Crónicas, capítulo 6, vestidos con efod de lino blanco inmaculado y cinturones bordados con hilos de oro según las especificaciones exactas de Éxodo, capítulo 28, oficiaban ceremonias sagradas que habían sido establecidas por mandato divino, directo en el libro de Levítico. Sus movimientos litúrgicos seguían coreografías sagradas que Moisés había aprendido directamente del Señor durante los 40 días sobrenaturales en el Monte Santo, donde había recibido no solo las tablas de la ley, sino también las instrucciones detalladas para el culto que conectaría el cielo con la tierra. «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria resplandeciente». «Srenía», clamaban los levitas consagrados, mientras las trompetas de plata, forjadas según las instrucciones precisas de Números capítulo 10, resonaban poderosamente por todos los rincones de la ciudad sagrada. El pueblo se postraba espontáneamente, desde el más humilde aguador hasta los príncipes de Judá que servían en la corte de David, cumpliendo el Salmo 95. «Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor». Era un espectáculo sobrenatural que dejaba sin aliento a los embajadores extranjeros más experimentados, acostumbrados a los templos paganos donde sólo los iniciados podían acercarse a sus dioses mudos de oro y plata sin vida. Aquí, en Jerusalén, presenciaban el cumplimiento literal de Éxodo, capítulo 19, versículo 6. «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel». En el tabernáculo sagrado, reconstruido con materiales más nobles que los originales del desierto, pero siguiendo exactamente las medidas reveladas en Éxodo, capítulo 25, el arca del pacto reposaba en el lugar santísimo. Sus querubines de oro macizo, cuyas alas se extendían protectoramente sobre el propiciatorio según Éxodo, capítulo 25, versículo 20, habían sido testigos de milagros sobrenaturales que los cronistas apenas se atrevían a registrar por su magnitud trascendental. Cuando el sumo sacerdote entra en su presencia, la gloria del Señor llena el lugar hasta que apenas puede sostenerse en pie. Susurraban reverentemente los levitas, recordando las manifestaciones sobrenaturales que habían acompañado el traslado del arca desde Kiriat Jearim, según el relato de Primera de Crónicas capítulo 13. Eran testimonios del cumplimiento literal de Primera de Reyes capítulo 8, versículo 10. «Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor». Los rituales diarios seguían el patrón celestial, revelado a Moisés, según Hebreos capítulo 8, versículo 5. El sacrificio matutino, al amanecer según Éxodo capítulo 29, las ofrendas de cereal con aceite e incienso, según Levítico capítulo 2, los holocaustos de mediodía y las ceremonias vespertinas cuando las sombras comenzaban a alargarse sobre las colinas de Judá. Cada ceremonia era una sinfonía perfectamente orquestada, donde los cánticos de Primera de Crónicas, capítulo 16, los instrumentos musicales diseñados por David según Segunda de Crónicas capítulo 7 y los gestos rituales establecidos en Levítico creaban una atmósfera que transportaba a los participantes desde lo temporal hacia lo eterno. Pero la vida fascinante en la Jerusalén de hace 3.000 años no era solamente ceremonias religiosas solemnes y transacciones comerciales prósperas. En los patios espaciosos de las casas nobles y en las plazas públicas construidas según las especificaciones urbanas de Deuteronomio, se desarrollaba una vida social rica y compleja que reflejaba la transformación extraordinaria de un pueblo nómada en una civilización urbana sofisticada, cumpliendo la promesa específica de Génesis capítulo 12. Las tardes doradas encontraban a los ancianos respetados de Israel sentados bajo los terebintos plantados en las puertas de la ciudad, donde administraban justicia según las leyes que Moisés había promulgado en Deuteronomio y que se registran detalladamente en los libros de la Torá. Estos tribunales funcionaban según el sistema establecido en Éxodo, capítulo 18, cuando Jetro aconsejó sabiamente a Moisés: «Escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. La justicia y sólo la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da», era el principio fundamental de Deuteronomio capítulo 16, versículo 20, que guiaba sus deliberaciones mientras resolvían disputas sobre límites territoriales según Deuteronomio capítulo 19, contratos de matrimonio según las leyes de Deuteronomio capítulo 24, y controversias comerciales que llegaban desde todos los rincones del reino establecido por las conquistas de Josué. Los escribas reales, formados en academias especializadas que combinaban la sabiduría hebrea revelada en los proverbios con conocimientos adquiridos de culturas vecinas, pero filtrados por la revelación divina, registraban no sólo las transacciones oficiales, sino también poemas, crónicas históricas y tratados que se convertirían en la base de la literatura sapiencial que florecería bajo Salomón. David mismo era reconocido como poeta y músico, según Primera de Samuel capítulo 16, versículo 18. «He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él». Sus composiciones se cantaban tanto en los palacios reales como en las chozas de los pastores de Belén, cumpliendo el Salmo 147, versículo 7. «Cantad al Señor con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios». Estos salmos no eran mera poesía humana, sino inspiración divina que sería reconocida por generaciones como profecía mesiánica, según la revelación posterior en los evangelios. Las mujeres de clase alta organizaban reuniones donde compartían técnicas de tejido según las tradiciones de Éxodo capítulo 35, recetas culinarias que seguían las normas de pureza de Levítico capítulo 11 y estrategias para la educación de sus hijos según Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. «Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes». Una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas del Proverbio 31, era más que literatura sapiencial, era una descripción literal de mujeres como Abigail, según Primera de Samuel capítulo 25, Bath-seba, según Segunda de Samuel capítulo 11, y las esposas de los valientes de David, registradas en Segunda de Samuel capítulo 23, quienes administraban propiedades extensas y ejercían influencia política discreta pero efectiva, según los patrones establecidos desde los días de las matriarcas. Los jóvenes de familias prominentes recibían educación militar en campos de entrenamiento ubicados en las afueras de la ciudad, donde aprendían no sólo el manejo de espadas de bronce y arcos compuestos, sino también estrategia militar, cartografía y diplomacia. Era una generación que crecía consciente de su destino como herederos de promesas que se remontaban a Abraham, Isaac y Jacob. A medida que las estaciones cambiaban sobre las colinas de Judá, según el orden establecido en Génesis capítulo 1, versículo 14, la vida en Jerusalén seguía ritmos que habían sido establecidos por mandatos divinos que conectaban los ciclos agrícolas con celebraciones sagradas registradas en Levítico, capítulo 23. Durante la Pascua, la ciudad multiplicaba su población por 10, cuando peregrinos de las 12 tribus llegaban para conmemorar la liberación de Egipto, según el mandamiento de Éxodo capítulo 12, trayendo corderos sin mancha, que serían sacrificados en el tabernáculo, según las especificaciones de Éxodo capítulo 12, versículo 5. Recordad las maravillas que el Altísimo hizo en Egipto contra Faraón y todos sus dioses. Swingaban los padres de familia mientras narraban a sus hijos las 10 plagas registradas en Éxodo, capítulo 7 al 12, que habían doblegado al faraón más poderoso de la historia, según los anales egipcios confirmados por la arqueología moderna. Las calles se llenaban de tiendas temporales, donde familias enteras acampaban durante los 7 días de la festividad, cumpliendo Levítico capítulo 23, versículo 6. Y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. El aroma de corderos asados, según las instrucciones precisas de Éxodo capítulo 12, versículo 8, se mezclaba con el de hierbas amargas y panes sin levadura, creando una atmósfera que transportaba a toda la nación de vuelta a sus orígenes, como pueblo liberado por el brazo poderoso del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Era el cumplimiento anual de Éxodo capítulo 12, versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Durante Pentecostés, celebrado exactamente 50 días después de la Pascua, según Levítico capítulo 23, versículo 16, los primeros frutos de la cosecha de trigo llegaban desde los campos de Judá y Benjamín en procesiones que parecían ríos dorados fluyendo hacia el tabernáculo. Los agricultores, bronceados por el sol de la siega, ofrecían gavillas que representaban no solo su trabajo durante meses de labranza, sino también su reconocimiento de que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, como declararía Santiago capítulo 1, versículo 17. Era el cumplimiento de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 10. Y comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cada gavilla era un testimonio tangible de las promesas cumplidas, cada grano de trigo una declaración de que el Dios de Israel era fiel a su palabra empeñada a los patriarcas. Pero era durante la fiesta de los tabernáculos, descrita detalladamente en Levítico capítulo 23, versículos 33 al 44, cuando Jerusalén alcanzaba su máximo esplendor festivo y espiritual. Por 7 días, la ciudad se transformaba en un campamento gigantesco de enramadas construidas con ramas de olivo, palmeras y árboles frondosos, exactamente como ordena Levítico capítulo 23, versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Estas estructuras temporales recordaban los 40 años de peregrinaje por el desierto registrados en Números, pero ahora se alzaban sobre una ciudad próspera que era testimonio del cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas según Génesis capítulos 12, 15 y 17. En cabañas hicimos habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, proclamaban los levitas mientras dirigían procesiones nocturnas iluminadas por antorchas que convertían las calles empedradas en ríos de luz dorada. La música de arpas, panderos y címbalos resonaba hasta el amanecer, mientras jóvenes y ancianos danzaban con una alegría que brotaba de corazones conscientes de vivir en el cumplimiento de profecías ancestrales. Sin embargo, no todo era celebración y prosperidad en la Jerusalén de hace 3.000 años. Los muros de la ciudad guardaban también historias de tensiones, conspiraciones y desafíos que ponían a prueba tanto la sabiduría de David como la cohesión de un reino que se había expandido según las promesas de Génesis, capítulo 15, pero que enfrentaba las realidades humanas descritas en Primera de Samuel, capítulo 8, cuando Israel pidió rey. En los pasillos del Palacio Real, donde los cedros del Líbano entrelazaban sus aromas con el incienso de Arabia, se desarrollaban intrigas que rivalizaban con las de las cortes de Babilonia y Egipto, pero que tenían una dimensión espiritual única, porque este era el reino establecido por el propio Señor, según 2 de Samuel, capítulo 7. Los hijos de David, educados en la prosperidad, pero conscientes de las promesas dinásticas de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, comenzaban a mostrar ambiciones que preocupaban a los profetas más sabios del reino. «Mi padre envejece, y el reino necesita una mano firme para cumplir los propósitos del Altísimo», murmuraba Absalón, mientras paseaba por las puertas de la ciudad, exhibiendo una belleza física que contrastaba peligrosamente con las cicatrices de guerra que marcaban el rostro curtido de David. Sus cabellos, que según 2 de Samuel capítulo 14, versículo 26, pesaban 200 siclos cuando se los cortaba anualmente, se habían convertido en símbolo de una vanidad que los profetas observaban con creciente preocupación, recordando la advertencia de 1 de Samuel capítulo 16, versículo 7. «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas el Señor mira el corazón». Joab, el implacable general que había conquistado Jerusalén, según 1 de Crónicas capítulo 11, y expandido las fronteras del reino desde Dan hasta Beerseba, según 2 de Samuel capítulo 24, comenzaba a mostrar signos de una ambición que trascendía la lealtad militar establecida en los códigos de guerra de Deuteronomio, capítulo 20. Sus veteranos, curtidos en campañas que los habían llevado hasta las puertas de Damasco y las riberas del Éufrates, según 2 de Samuel, capítulo 8, le profesaban una devoción que rivalizaba peligrosamente con la que sentían hacia el rey mismo, violando el principio de 1 de Crónicas, capítulo 12, versículo 18. «Paz, paz sea contigo, y paz al que te ayuda, pues también tu Dios te ayuda». En las sinagogas, que comenzaban a multiplicarse por los barrios de la ciudad, según el patrón establecido por los levitas en 1 de Crónicas, capítulo 23, los escribas debatían interpretaciones de la Torá que revelaban tensiones teológicas subyacentes sobre la naturaleza del reinado davídico. ¿Puede un rey que ha derramado tanta sangre en las guerras del Señor construir una casa para el Altísimo? Susurraban algunos, recordando que David había conquistado su reino a través de guerras que, aunque sancionadas por el Señor, según 1 de Crónicas, capítulo 14, habían manchado sus manos con la sangre de miles de enemigos de Israel. Esta pregunta resonaba con especial intensidad después de la revelación registrada en 1 de Crónicas, capítulo 22, versículo 8, donde el Señor declara a David: «Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí». Estas tensiones, que fermentaban bajo la superficie dorada de la prosperidad salomónica, anunciaban tempestades que pondrían a prueba los fundamentos mismos de la ciudad santa y del pacto davídico. Los profetas más sensibles percibían en el aire el aroma de una tormenta que se acercaba, aunque ninguno podía imaginar que llegaría de la propia casa de David. La ciudad que había conocido solo victorias comenzaba a experimentar las tensiones internas que acompañan al poder consolidado, recordando que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, como advertiría más tarde el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Y entonces, cuando Jerusalén parecía haber alcanzado el cenit de su gloria terrenal bajo la bendición divina, llegó el momento que cambiaría para siempre el destino de la ciudad y de toda la humanidad según los propósitos eternos revelados en las Escrituras. Era una noche de invierno cuando David, insomne en su palacio, contemplaba las estrellas sobre el monte Moría y sentía en su corazón una carga que trascendía todas sus victorias militares registradas en 2 de Samuel y sus logros políticos documentados en 1 de Crónicas. Según el relato de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 2, David confió al profeta Natán: «Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. No es justo que yo habite en casa de cedro, mientras el arca del pacto del Señor Todopoderoso mora bajo cortinas, murmuró el rey salmista, y en esas palabras se gestaba una decisión que transformaría para siempre la fisonomía espiritual de Jerusalén según los planes eternos del Altísimo. El profeta Natán, despertado por una visión sobrenatural que lo sacudió hasta los huesos, según 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 4, llegó al palacio con un mensaje que haría temblar los fundamentos del mundo conocido y establecería pactos eternos que trascenderían la historia humana. Era la revelación del pacto davídico que se registra en 2 de Samuel capítulo 7, versículos 8 al 16, una promesa que conectaría el reino terrenal de David con el reino mesiánico eterno. Así dice el Señor de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Comenzó la revelación según 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Pero lo que siguió superaría todas las expectativas. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Tu hijo, que saldrá de tus entrañas, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, pronunció el profeta con voz que parecía eco de truenos celestiales, citando 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 13. En esa promesa se concentraban siglos de anhelos mesiánicos, la esperanza de un reino que trascendería las limitaciones temporales de todos los imperios terrenales, según las profecías que se desplegarían en Isaías, Jeremías y los profetas menores. David cayó postrado ante el arca del pacto en el tabernáculo, y su oración registrada en 2 de Samuel capítulo 7, versículos 18 al 29, resonó por toda Jerusalén. «¿Quién soy yo, Señor Jehová, y qué es mi casa, para que me hayas traído hasta aquí?» Las lágrimas del rey pastor se mezclaban con décadas de memorias sagradas. El valle de Ela, donde había derrotado a Goliat, según 1 de Samuel capítulo 17, las cuevas de Adulam, donde había forjado a sus valientes, según 1 de Samuel capítulo 22, las colinas de Judá, donde había aprendido que el verdadero poder no reside en ejércitos, sino en la bendición del Altísimo. Esa misma noche, mientras David oraba en el tabernáculo según las ordenanzas de Primera de Crónicas capítulo 16, comenzaron los preparativos espirituales y materiales para una construcción que eclipsaría todas las maravillas arquitectónicas de su época, según Primera de Crónicas capítulo 22. Emisarios partieron hacia Tiro para negociar con Hiram el envío de cedros y artesanos especializados. Caravanas se dirigieron hacia las minas de cobre de Arabá para extraer metales que serían purificados 7 veces según las especificaciones divinas. En los talleres reales, los mejores artesanos comenzaron a diseñar una estructura que combinaría la funcionalidad con la belleza trascendente, siguiendo patrones celestiales revelados por el Espíritu Santo. Y así, mientras las sombras de la historia se alargaban sobre las colinas eternas de Judá, cumpliendo los tiempos establecidos en los decretos divinos de Eclesiastés capítulo 3, Jerusalén se preparaba para una transformación que la convertiría en el centro espiritual del mundo para los siglos venideros según las profecías de Isaías capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, «Venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor». La ciudad que había sido conquistada por la audacia de Joab, según Primera de Crónicas, capítulo 11, se había convertido en mucho más que una capital política. Era el lugar donde el cielo tocaba la tierra, según Génesis capítulo 28, versículo 17, donde las promesas hechas a Abraham en Génesis capítulo 12 se materializaban en piedra y oro, según las especificaciones reveladas para el templo de Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 6. David envejecía sabiendo que había cumplido su misión divina, según Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 28, transformar a las tribus dispersas de Israel en una nación próspera y unificada bajo el gobierno del Altísimo. Pero la verdadera gloria vendría después, cuando Salomón, cuyo nombre significaba paz, según Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 9, alzaría sobre el monte Moria una estructura que haría palidecer a las pirámides de Egipto y los jardines colgantes que adornarían Babilonia, cumpliendo Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 2. La casa que el rey Salomón edificó al Señor tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Por fin, todos los reinos de la tierra pasan como sombra, pero las promesas del Altísimo permanecen firmes para siempre y jamás, reflexionaba el anciano rey mientras contemplaba desde sus ventanas una ciudad que bullía con la actividad de canteros, carpinteros y orfebres que preparaban materiales para el templo futuro, según las listas detalladas de Primera de Crónicas, capítulo 22. Era el cumplimiento de Salmo 102, versículo 26. «Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán». Los niños que corrían por las calles empedradas de Jerusalén hace 3.000 años no podían imaginar que su ciudad se convertiría en el centro de peregrinaciones que durarían milenios, según Salmo 84, versículo 5. «Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos». Las madres que molían grano en patios sombreados por higueras no sospechaban que sus descendientes serían testigos de milagros que desafiarían las leyes de la naturaleza cuando el Mesías prometido caminara por estas mismas calles según las profecías de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Los mercaderes que pregonaban sus mercancías en bazares aromáticos no podían prever que sus calles serían recorridas por profetas cuyas palabras cambiarían el curso de la civilización, según Isaías capítulo 55, versículo 11. «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié». Y nosotros, 3 milenios después, contemplamos con asombro reverente los restos arqueológicos de esa época dorada que confirman cada detalle de las Escrituras, los muros ciclópeos que David construyó, según Primera de Crónicas. Capítulo 11. Los sellos reales que certificaban transacciones comerciales según las normas de Levítico, capítulo 19. Los fragmentos de cerámica que susurran historias de familias que vivieron en la proximidad inmediata de lo sagrado. Cada piedra es un testimonio de la fidelidad divina, cada fragmento una ventana hacia una época cuando lo divino y lo humano convivían en una armonía que el mundo moderno apenas puede comprender, cumpliendo Éxodo capítulo 25, versículo 8. «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Porque en Jerusalén, hace 3.000 años, la vida no era simplemente existencia temporal, era participación consciente en un drama cósmico donde cada amanecer traía nuevas oportunidades para ser testigos de la gloria del Altísimo que había elegido habitar entre los hombres según Juan capítulo 1, versículo 14, preparando el escenario para la revelación final que cambiaría para siempre la historia de la humanidad y el destino eterno de todas las naciones de la tierra.